cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, pues hagamos que esto sea placentero. Una hora y media aproximadamente de programa por delante, puede ser un poquito más. Y en este programa hablamos de aquello que consideramos más importante, del conjunto de cosas que llega hasta nuestro conocimiento que han ocurrido en la comarca. O sea, en definitiva, por ahorrar y no darle vueltas, estas son las noticias del Levante Almeriense, aquellas que nosotros sabemos, aquellas que les ofrece Radio Actualidad. Queda aún todavía el sabor de boca, al menos en esta redacción, de la noticia que avanzábamos el viernes pasado en relación a un asunto importante para Mojácar, importante también para cualquier persona que siga la actualidad de la zona. Estamos hablando de lo que han llamado variante y que, en definitiva, no lo es. No lo es porque no responde a los criterios de variante. Es decir, no es un perro, un caballo. No es un caballo, un perro. Las cosas tienen su definición. Y han llamado variante a algo que no termina y no conecta dos carreteras. Eso es esencial para llamar variante a algo. Una variante ayuda a descongestionar el tráfico. Conecta una carretera con otra carretera. No es lo que pasa en Mojácar. Ustedes se preguntarán, si no lo han visto, dice, ¿qué demonios han hecho en Mojácar? Que está en las noticias. ¿Por qué saca esta gente, estos periodistas sacan este tema? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué más da que sea una calle que no lo sea? Bueno, se están produciendo. Hay una información que va llegando como un racimo explosivo, como una bomba de racimo explosivo, y cada detalle no suena bien. Hay que tener en cuenta también que las personas que están en contra legalmente, porque consideran que es ilegal de principio a fin esta carretera, esta vía pública, esta calle, que no es una variante, los que consideran que eso, están acusando a un conjunto de funcionarios y personas de responsabilidad en el ámbito de las de carreteras, les están acusando de cosas importantes. Y hay una petición entre tantas que llevan, hay una petición no solo económica, ellos prefieren otra, y es que se desmonte lo que se ha construido. Miren, lo que se ha construido es casi el 100% de la obra. Queda al final una rotonda o una glorieta allí para comunicar con una calle. Ahí es donde tenemos la clave de que no es una variante. Esto no termina en una carretera. Empieza en una carretera, que es la que viene desde Turre, en su primera fase la variante, desemboca en la rotonda donde de la subida a Mojácar, donde está la gasolinera, y ya no se puede porque está vallado, pero ahí empieza la nueva variante, la segunda parte de lo que llaman la variante, que no lo es tal. Un camino hermoso, sinuoso, mucha curva, bueno, la orografía es la que es, pero esta vía de comunicación debería de acabar, así estaba pensado, al final de Mojácar. De tal manera que la congestión del verano, el tráfico, lo que se produce durante el verano, fuese atenuada. Cualquier persona que quisiera pasar por Mojácar en el mes de agosto no tendría que ir por la carretera y, bueno, aguantar o sufrir las inconveniencias de un tráfico que se acumula y que produce atascos y que tardas una hora y pico o yo qué sé, depende del momento y de la hora, ¿no? Bueno, esa carretera que siempre se consideró esencial, recuerdo Recuerdo a los políticos del año 80 hablar todos en esos términos. Mojácar necesita una variante. La necesita urgentemente para descongestionar la playa, que la gente que esté en la playa esté en la playa y el que quiera salir, que salga y salga rápido y no tenga estas filas enormes que todos conocemos de coches, de tráfico, de acumulación, de inconveniente para que uno tenga un, no sé, aunque uno no tenga prisa, pero también quiere llegar a su destino, ¿no? Entrar o salir de Mojácar no puede convertirse en un problema, pues ese es el problema que hay, sí, se ha convertido hace ya muchos años. Y la variante venía a salvar esa situación, a evitar esa situación. ¿Y qué ha sido con los años de esta idea? Pues con los años, primero, la variante original, eso sí que era una variante, el proyecto original sí contemplaba aterrizar, terminar la obra, empezarla donde empieza ahora mismo, en la subida a Mojácar. Hablo de la segunda fase, en la subida a Mojácar, a la altura de la gasolinera, y continuarla hasta más allá del hotel que llaman comúnmente de Miguel Gen, que no es, o fue en su momento, o fue uno de los inversores, este eminente y valioso inversor de Mojácar, Miguel Gen, amigo de esta casa por otro lado. El Marina Playa, me parece que se llamaba.
Puerto Marina.
Puerto Marina. Es decir, llegando, gracias Mari Carmen, llegando al final de toda Mojácar, pasas el Hotel Indalo, te encuentras el Puerto Marina y detrás del Puerto Marina, ya en la salida hacia Macenas y a Carboneras, ahí tendría que haber desembocado la variante. Hablamos de una obra importante, una obra de kilómetros, una obra de cierta complicación, seguramente técnica por la propia orografía del terreno. Pero sin embargo también enormemente eficiente, rentable desde el punto de vista social. Los mojaqueros y no mojaqueros podrían entrar y salir de otra manera de Mojácar. Ya acabaría esos tediosos atascos. Pues aquello no superó un análisis de medio ambiente. En su informe medioambiental, la consejería dijo que por allí no se podía pasar, había unos tramos a partir de la subida a la Paratá y tal, que, en fin, aquello chocaba directamente con la conservación de especies protegidas, especialmente una flor, ¿cómo le llaman a esa flor? ¿El Limonium? Sí, Limonium, pero es el otro nombre. Tiene un nombre, la gloria de Mojácar o la...
La siempre viva.
Y algo de Mojácar, la siempre viva de Mojácar, sí. Y gracias Catina y gracias Javier. Y encontraron eso y fue suficiente para que aquello no siguiera adelante. Recuerdo que Carlos Cervantes, que era ecologista, bueno, iba en movimientos de ecologismo y tal, él defendía este tipo de cosas. En su época política, cuando se conoció el informe, fue a los lugares donde se había detectado la siempre viva, el limonio en esta vez, y resulta que lo que había eran muy, 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 muy poquitos ejemplares. Muy poquitos, muy poquitos. Y Cervantes, que ya no está entre nosotros, concluyó, y fue alcalde también un tiempo, poco, y más tiempo concejal, y más tiempo ecologista incluso, concluyó que no había motivos objetivos para que la obra no se hiciese y que era una excusa de la Junta de Andalucía para no gastarse el dinero, vaya usted a saber qué. Otras empresas que habían concurrido a la adjudicación también habían dejado por el camino... Es que hay que ver lo enrevesado de todo esto cuando empiezas a recordar. Empresas que habían acudido a la licitación, incluso con bajas temerarias, y se las habían adjudicado y resulta que después se arrepintieron y dejaron la obra sin hacer cuando todavía podía hacerse, cuando todavía no estaba, porque lo del limonio en este bay aparece ya en un espacio tardío en relación, o sea, mucho más tarde en relación a cuando esa obra tenía que hacerse. ¿Cuándo tenía que hacerse? A finales de los 90 en el siglo pasado, es decir, en el espacio que limita en el temporal con el nuevo siglo que entra, y aquella obra se dejó porque no era rentable para el que fue recibió la adjudicación de la Junta de Andalucía. Bueno, en fin, no quiero entrar porque se va a enrevesar todo más. La realidad es que al final esto, lo que se ha hecho, me van a disculpar, pero en función de del objetivo que tenía, es un bodrio. Un bodrio. Un bodrio que ha admitido el ayuntamiento y al que ha sometido a las arcas públicas a una presión que no tenía motivo. Porque esta obra es competencia de la Junta. He oído por ahí a alguien decir que todo lo que sea bueno para el pueblo debe de intervenir el ayuntamiento. El día que necesiten un aeropuerto, que lo pague el ayuntamiento. Si necesitan un hospital, que lo pague el ayuntamiento. Si necesitan un colegio, que lo pague el ayuntamiento. Si necesitan un nuevo centro de salud, que lo pague el ayuntamiento. Y así, ¿cuántas cosas son que están repartidas en competencias para que las hagan unos y las hagan otros? Y así, de una forma, uno no entra en lo de uno y uno no entra en lo del otro. Y así el dinero de una cosa va para lo que tiene que ir y no para lo que no tiene que ir. Y la Junta de Andalucía, si tiene dinero, o no lo tiene, o en definitiva debe de tenerlo para sus propios proyectos, y este era uno de ellos, que lo pague. ¿Por qué las prisas de Rosmari en entrar y decirle a la Junta, no os preocupéis que lo pago yo entero, los 6 millones? ¿Por qué? ¿Por qué llega un alcalde e hipoteca 6 millones de pagos de su pueblo, del erario municipal, y se los ofrece así, ricamente, sin pedir nada a cambio, al ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, que era quien tenía que hacer esa obra, y se hacía la remolona y por tanto no la llevaba a cabo? Pues hay una de las acusaciones que los que han logrado detener en este momento la obra, que está paralizada y sin terminar, aunque casi terminada, pero sin terminar. Hay una acusación, y es que dice que ahí se ha movido con claro interés electoral esta obra, que sin el interés electoral nunca se habría hecho, o por lo menos de otra manera se habría enfrentado esta obra. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues no cabe duda que son los urbanísticos. Hay otros en Mojácar que hayan podido superar el tiempo, que hayan sido un común denominador de los tiempos, de los siglos casi, de los últimos tiempos. Desde que Mojácar, en fin, cuando hablo siglos es una exageración, pero desde que Mojácar desembarca en el mundo del turismo, con un poco de timidez inicialmente, los años 50, 60 ya, sobre todo, el terreno y la especulación ha sido uno de los modelos económicos y sigue siéndolo. Y se produce un choque de dos familias que todo el mundo en Mojácar conoce, y eso deriva en partidos políticos que defienden una familia y defienden la otra, y que en definitiva no es una cuestión de creencia tanto como de tener una firma, un sello, una marca que defender en ausencia de idealismo y bien llena de interés. El interés por el dinero, por el negocio del urbanismo. Y así ha sido siempre. Así que ahora, al cabo de los años, nos encontramos que estamos en las mismas. Se aprueba un plan general, la carretera que tiene que dar, la calle, la vía pública que tiene que dar acceso a las nuevas urbanizaciones que se hagan, es esta, concretamente, lo que era la variante. Pero una variante es una carretera para atenuar el tráfico de otro lugar. Es un lugar de paso. ¿Por qué Rosmari se ofrece hace unos años y dice, los pago yo los 6 millones, que luego se arrepiente y luego llega al acuerdo de 3 y 3? ¿Por qué Rosmari se ofrece? Porque era muy potente la necesidad de generar ahí, porque el plan general ya preveía el desarrollo de toda esa zona. Y esa zona necesita infraestructuras, las básicas, los sistemas generales. Y los sistemas generales están vertebrados a partir de una carretera, que es la que da acceso, la que te permite llegar y a partir de ahí disfrutar de todo. Si haces todo y no hay una carretera, nadie hace nada en ningún lado para no poder llegar, o en un sitio para no llegar. Por tanto, la carretera, que era una variante, es lo que articula el futuro. Y esta gente que sabe lo que está haciendo hace 10 años y no nosotros que estamos en nuestras cosas y no sabemos por dónde van, hasta que efectivamente las vemos, no hablo de profesionales que efectivamente estarán más al tanto, pero la mayoría de nosotros nos damos cuenta después. ¿Por qué esto por aquí? ¿Por qué esto por allí? Hombre, lo están planificando, igual que si lo hiciera usted, también lo hubiera planificado. No sé si de igual forma, pero lo hubiera planificado. Y esta es la planificación que hace Rosmari, tendente a volver a darle un buen empuje a la especulación, al terreno. Es cierto que Mojácar tiene que crecer, pero crecer a costa de que el ayuntamiento, que es el dinero de cualquier mojaquero, el que paga en impuestos, desembolse 6 millones de pavos, es un precio un poco alto. Máxime cuando esa obra se puede tener si se presiona un poco con la Junta. Vamos, si se empeña un alcalde. Pero está como no levantaba el culo del asiento de la alcaldía por si se lo quitaban. Salía y echaba el cerrojo cuando iba al ayuntamiento, porque cuando salía a cualquier mandado a por el pan del despacho del ayuntamiento, para que no le quitaran el sitio. Entonces no iba a ninguna parte, no iba a ninguna parte. Es que Rosmari ha hecho mucha obra, a costa de qué, de ponerle el dinero a otras administraciones. Hombre, eso no creo que sea una, no me parece que sea una gestión brillante. No, es una gestión brillante. No, porque el dinero se podía haber dirigido a otras cosas. Y cada administración que aguante su vela, que son sus responsabilidades. Así que una de las acusaciones que se dan es que todo eso se desmonte, que eso no tiene ningún, no se sostiene sobre la legalidad. Y esencialmente hay detrás un grupo que dice exactamente, una banda organizada, Rosmari, escucha, una banda organizada para la especulación. Eso dice la acusación. La banda. Una banda organizada para la especulación. Eso es lo que dice. ¿Por qué este señor se saca esto? Pues porque no es una autovía, no es una variante, porque es una carretera. Porque la ha pagado el ayuntamiento prácticamente toda, porque ya veremos si se tiene que hacer cargo de las indemnizaciones futuras que haya que pagar. Porque el ayuntamiento se compromete en una cláusula a cualquier exceso de obra, cualquier exceso imprevisto. ¿Cuál es esa? De medidas.
Exceso de medidas.
Eso exactamente, Javier, tú que estás más vinculado a este mundo, por lo menos lo conoces. ¿A qué abarca el exceso de medida?
Pues sí, abarca a que cuando se elabora un proyecto se toman unas mediciones, dice aquí hay 3 kilómetros de carretera que asfaltar, de camino que asfaltar, hay 3.000 metros cúbicos de tierra que apisonar y echarlo y transportar, y hay no sé cuántos miles de hectáreas o cientos de hectáreas que expropiar. ¿Caben ese exceso de medición? Pues estamos hablando de 40.000 metros cuadrados, creemos, ¿no? Que no se han indemnizado.
40.000 metros cuadrados que han afectado a esta gente que ha denunciado.
Efectivamente.
Y que dice que están mal expropiados. Cabe atribuírsele entonces
al ayuntamiento.
Al ayuntamiento.
El Partido Socialista habla de 15 millones de euros. Los denunciantes no nos han confirmado ni desmentido esa cantidad, sino han dicho que la cantidad es que el dinero, la cifra que han tasado esos 40.000 metros cuadrados harían felices a cualquiera, muy felices.
Actualidad Almanzora, en su digital, va a sacar en los próximos días, ya ha sacado la primera entrega de lo que Fran no quiere que sepas, lo que Fran no quiere, lo que Franchi, el alcalde, no quiere que sepas. ¿Por qué Franchi no quiere que sepas? Pues por alguna razón. O Franchi es un tipo descolocado, cosa que no es perdonable en un alcalde, cuando estamos hablando de la obra más importante, la inversión más importante de toda la comarca, que la tiene en su pueblo, inversión pública municipal, más importante, digo municipal porque mete 4 kilos el ayuntamiento, una barbaridad. 4 de los 6, más lo ahora ya veremos. Entonces, el alcalde, ¿por qué no quiere que lo sepas? No sé, pero él no quiere que lo sepas. Él no quiere que Mojácar se entere, porque cuando le preguntan en el pleno, representación de la soberanía del pueblo, a través de sus representantes, soberano el pueblo, representantes los concejales, y le pregunto a un concejal, ¿qué pasa que la obra tiene que estar terminada querido alcalde, en enero de 2025 y estamos a octubre y no sabemos nada, ni Fran, ni usted, Franchi, ni nadie ha salido a explicar. Eso tampoco lo dice así el concejal, pero ya lo pongo yo aquí. Nadie ha salido a dar una explicación de qué pasa con una obra de 6 millones de pavos, una obra pública. Y una obra esperada, una obra muy anunciada, una obra muy tal. ¿Por qué? No. ¿Por qué nadie sale? Pues lo que Franchi no quiere que sepa usted, mojaquero, o usted de la comarca, usted se enterará a través de Actualidad Almanzora. Ya tenemos la primera entrega y, bueno, pues iremos publicando sucesivas. Y ahora, perdonen por extenderme un poco más de la cuenta hoy, vamos con las noticias de aquí, en la mesa de redacción con los compañeros, y a enterarnos cuál, qué noticia subrayan hoy lunes 20 de octubre y cuáles son las razones. Bueno, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién quiere? Uno. A ver.
Pues yo misma, me miran todos a mí, pues yo culpable.
Es usted la norma. Una referencia. La norma es. Es usted un sol que alumbra.
Venga, Mari, aquí, venga, venga.
En esta mesa.
Pues mire, yo me voy a ir hasta Carboneras porque me ha llamado mucho la atención esta noticia, sobre todo en los términos que va dirigida. Salud declara a Carboneras en riesgo alto por el virus del Nilo tras detectar a un caballo infectado en el municipio.
Ay, mía, por Dios.
Riesgo alto. Ahora, segunda.
¿Quién ha sacado esa noticia? Le vamos a cortar un trocico del pelo.
El virus del Nilo.
¿Quién ha sacado esa noticia?
Del pelo creo que no.
Pero no le van a decir.
Del caballo yo. Había dos caballos.
Madre mía.
¿Eran dos caballos?
Eran dos caballos.
Bueno, ¿qué va a decir usted?
Da igual.
Dígame, ¿qué va a decir?
Que como no sea que se coman el caballo sin cocer, porque no se van a contagiar. Hay que cocerlo para comérselo. Si se come la carne cruda, sí. No hay peligro, no se contagia directamente de animales a personas. Se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados, que primero se alimentan de aves portadoras del virus y luego pican a una persona u otro animal. O sea, siempre está el mosquito.
¿Qué pasa si te pica? A ver, si te pica el jodido mosquito.
Pues si te pica, ¿qué tienes?
¿Qué te pasa en la vida? ¿Qué te ocurre?
Te tienes que arrascar,
muy bien.
Pues, unos
vale. ¿Y algo más después síntomas de arrascarte?
Síntomas gripales, que con cualquier anticatarral se pueden combatir con paracetamol.
¿Y qué más detrás?
Pero que solo se da en el 0,0 uno de los casos.
Claro,
si quieres ya te mueres, porque eso ya es el final.
Y así te quieres morir. Si quieres
ya, morirse obstativo. Muere.
Vamos a ver. Entonces no están los hospitales llenos por
ni
la gente.
Ni hay alto riesgo, como están diciendo.
¿Y por qué los periodistas, entre ellos nosotros, seguimos dándole por saco a la gente con el virus del Nilo y el delegado saliendo y no, ocupando
espacio?
Lo que no entiendo
es cómo desde Salud se declara ese alto riesgo, lo que me llama la atención. Bueno, deben saber que si no se comen el caballo no pasa nada.
Pues así no hablan de las mamografías, hablan del virus del Nilo.
Bueno, esa buena.
En cualquier caso, carbonero que me esté escuchando, si hoy pensaba comerse un caballo. Congélelo pues, antes de guisarlo.
Sí, y hay que guisarlo. Si está cocido o cocinado, no, ni siquiera
eso. Tiene mucho hierro, la carne de caballo.
Sí, pues, y si no le quita la herradura, más todavía.
Bueno, nos conjuramos entonces a no comernos la herradura y a no hablar de caballo.
Nada.
Nos conjuramos hoy a que no vuelva a salir el virus del Nilo hasta que haya una...
Hasta que nos pique.
Haya una... Bueno, si alguien quiere contar, porque el paso a paso de cómo...
Lo retransmitimos en directo.
Claro. El día que me picó el día uno, día dos. Si alguien lo quiere contar, pero vamos. Si no hubiera una novedad,
Que no tienen ni que sacrificar al caballo. No vaya a ser que con esto del alto riesgo vayan y lo sacrifiquen al animalito.
Que lo dejen tranquilo. Entonces nos comprometemos a no hablar más del caballo, es decir, del
mosquito. Nada.
El compromiso.
Solo tiene que picar el mosquito y que el mosquito lo lleve.
Lo ignoraremos al virus del Nilo.
He añadido a resiliencia, a implementar y al unas cuantas tal. Mosquito del
empoderamiento,
no quiero empoderamiento. Todo eso.
Cambio climático.
Lo tengo apuntado.
No, emergencia climática.
Migrantes.
Muy bien, Katina.
Dana,
muy bien. Qué bien, oiga, están ustedes hoy que se salen. Me alegro. Bueno, pues sigan con la palabra, venga. Todo eso aquí no se da a nombrar, si Dios quiere. Venga, otra.
Bueno, esto es una noticia más trágica porque se cumple un mes desde la desaparición de Geraldine. es una mujer que se perdió su rastro en la pedanía del Contador en Chiribel. La mujer, que tiene 73 años de edad, salió el día 17 de septiembre por la noche, sobre las 11, a darle de comer a unos gatos, y el marido no volvió, y el marido la echó de menos y tuvo que poner la denuncia al día siguiente porque durante toda la noche no había aparecido. La mujer tiene una ligera discapacidad cognitiva. Inmediatamente pues, se desplegaron todas las fuerzas de búsqueda, además con 200 voluntarios que se agregaron, helicópteros, drones, perros adiestrados, y barrieron un radio de 4 kilómetros y hasta ahora no hay rastro de Geraldine.
¿Ha pasado cuánto
tiempo? Llevaban dos décadas viviendo en Chiribel. Ha pasado un mes. Desapareció la noche del 17 de septiembre.
Había que recordar una situación similar a un anciano de 79 años
de Villarico,
en Villaricos,
sí.
Que lleva, no sé exactamente, pero ya...
Desde enero. Y también me viene a la memoria, todavía más tiempo, la señora de Turre.
Lucía,
que también desapareció sin encontrarla. Esas ya son años, sí.
Bueno, lo que también lleva años...
Ha pasado un ángel.
No está cerrado el caso, ¿eh? No se ha desactivado la búsqueda porque todavía es muy reciente y todavía las autoridades están insistiendo en la población que si ven algo, pues que lo pongan en conocimiento. O sea, la búsqueda sigue totalmente activa.
Javi, decide quién va a seguir ahora.
Bueno, pues que siga Katina.
Bueno, pues yo voy a reproducir una frase íntegra, unas palabras íntegras que... Un señor dirigió a un entrenador de fútbol, le dijo: negro de mierda, tu sueldo sale de mis impuestos, voy a hablar con el alcalde para que te despida del ayuntamiento. Estamos hablando de un trabajador, un monitor deportivo, que trabaja en el ayuntamiento de Pulpí desde hace ya varios años. Estaba con los chavales en un partido de fútbol que se celebró en 2003, en julio del 2003, era un torneo infantil de la categoría cadete. A lo largo del partido, el acusado pues arremetió contra el entrenador de fútbol desde cierta distancia durante todo el encuentro, y al finalizar la cita deportiva fue cuando ya se encaró a este entrenador de forma muy agresiva. De hecho, bueno, pues el ministerio ha atribuido al acusado un delito de odio tipificado en el artículo 510.2 del Código Penal, que castiga con hasta 4 años de cárcel a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo con sus manifestaciones, ya sea bien por motivos religiosos, de raza, ideología o entidad sexual, entre otros. Este hombre hoy precisamente acude al juzgado donde se van a dirimir estos hechos, y como decíamos se enfrenta a 16 años de prisión, que es lo que pide la Fiscalía por haber dirigido estos insultos y estas expresiones racistas contra un entrenador de fútbol infantil. Repetimos, él, según ha confirmado el alcalde de Pulpí esta mañana, continúa trabajando para el ayuntamiento como monitor deportivo municipal, es de origen sudamericano, no, el alcalde no nos ha sabido decir si es peruano o de otra nacionalidad, sí de origen sudamericano, y al alcalde, por ejemplo, pues le ha parecido estupendo que este hombre pague por hechos como este, que ya no son tan habituales, pero que hemos visto como años atrás sí lo han sido, ¿no? Ante la vista de todos.
Por cierto, piden 16 meses, no 16 años.
16 meses, perdón.
16 sí. Meses. Bueno, pues esto poco comentario merece. Quiero decir, todo el mundo sabemos que siempre hay un animal suelto por ahí y ya está. Javi, ¿qué?
Pues yo quiero destacar una noticia relacionada con el agua. En este caso, y con una parlamentaria de nuestra comarca, Ángeles Martínez, que ha exigido al gobierno, exige al gobierno urgencia en la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora 1 ante la sequía que está acuciando al levante almeriense. Y me parece bien que se exija que se repare de una vez por todas esta desaladora. Reprocha Martínez al PSOE las mentiras que está empleando para mantener paradas las obras, a pesar de que, dice la parlamentaria, a pesar de que Mariano Rajoy la dejó desbloqueadas en marzo de 2019. Lo de marzo de 2019 debe ser un error de la parlamentaria, porque Rajoy dejó el gobierno en 2018, tal vez sería marzo de 2018, pero olvida, Ángeles Martínez tiene razón y debe exigir que a quien compete, que es el gobierno de España, que de una vez por todas repare esa desaladora de la vergüenza, pero no debe olvidar tampoco que Mariano Rajoy estuvo gobernando durante 6 años sin que moviera ni un solo músculo para que terminara esa obra. Como también yo recuerdo, hace bien Rafael Hernando, en reivindicar el AVE para que llegue hasta Almería, pero que no olvide que Mariano Rajoy tampoco movió ni un kilo de tierra, de arena, para que fuera posible, ¿no? O sea, reivindiquen, exijan.
Son corresponsables de ese,
pero háganlo, claro, también,
de esos retrasos. Claro.
Ni cumplieron su palabra con el pacto del agua, ni tampoco ataron ni bien atado el trasfase Tajo Segura.
Ni bajaron los impuestos.
Solo lo ataron, que lo recordará Javier, que lo contó aquí Fernando Rubio, solo lo amarraron bien en el precio que había que pagar por el agua para que fuera siempre fijo, viniera más o menos
o
agua.
O no viniera nada.
Eso sí lo ataron bien.
Fíjense que el tema este de la desaladora se pierde. Hay un espacio amplio en el que uno se pierde en la historia. Simplemente sabe que demoraron la recuperación de esta obra engullida por las aguas. Pero no sabemos qué ha ocurrido, porque paralelo al asunto de la que se destruye por una riada esta infraestructura, paralelamente se conoció el caso que afectaba a la cúpula de Acuamed, el caso de este ingeniero
Arcadio Mateo, que era
el ingeniero romano que le pusieron el nombre a
Frontino.
Le pusieron el caso Frontino, y el caso Frontino era que había cantidad de mordidas en obras adjudicadas a grandes multinacionales, grandes empresas de la construcción de la obra pública en España, Ferrovial, etcétera, etcétera. Y una cosa se solapa con la otra. Primero viene la desgracia que tenía que venir, que se salen las aguas y lo inunda todo, y luego llega la operación Frontino al muy poco tiempo, que acaba dando con sus huesos en la cárcel el propio Arcadio Mateo, el presidente de Acuamed, al que le pillaron billetes de 500 a montones en su casa, e incluso supieron que una de estas multinacionales le había pagado un trasplante de pelo, que él lucía maravillosamente cuando se hacía fotos ya sin su calva enorme. Entonces, ahí hay un tiempo en el que ningún delegado del gobierno, subdelegado del gobierno en Almería, es decir, un representante del gobierno de España en Almería, ha cogido y ha dicho: mire, queridos vecinos, por aquello de que la democracia me obliga, tienen ustedes que saber que este es el calendario de las situaciones que ha vivido la desaladora. Por esta razón no se hizo entonces, o por esta razón se dejó de hacer, o por esta razón fue imposible. Pero no sabemos, a partir de que, sí, el 28 de septiembre de 2012, la tromba de agua lo inunda todo y genera el conflicto, un conflicto social y físico en todos los ciudadanos de aquí por aquellas riadas, pero después nadie ha explicado qué influencia ha tenido la operación Frontino en las investigaciones, porque una de las obras investigadas era la de la desaladora de la vergüenza, donde se habían probablemente construido cosas con una menor calidad y habiéndose pagado a precio de oro. Todo eso para compensar a empresas que luego compensaban a su vez al propio presidente de Acuamed. Fíjense las mordidas cómo iban. Bueno, en definitiva, todavía hay un espacio ahí que significaría una tarea de investigación para un periodista que yo no sé si tiene sentido o no, pero que cualquier administrador público de nivel de un subdelegado del gobierno tiene acceso fácilmente si pregunta, y podría contárselo a la gente, que supiéramos por qué una obra y una inversión de 70 y tantos millones, de 80 millones de pavos, ha tenido tantos fracasos, tantos desastres, tantos defectos en el propio proyecto. Bueno, No voy a seguir con esto. Ahí se pierde, ahí hay un tiempo en el que se pierde y no sabemos, a propósito de lo que dice Ángeles Martínez, no sabemos si Mariano Rajoy pudo o no pudo, si había una orden, que sí que la hubo, parece que en un momento eso se filtró, de que se había precintado la obra y que no era posible hasta que acabaran las investigaciones, había sido una medida tomada por un juez, etcétera, etcétera. Todo esto se conocía, pero no había ningún documento en el que se sustentara. Eran cosas que iban llegando. Vamos con los titulares, si les parece, y entramos en otro tiempo, en otra fase de este informativo.
Titulares de este lunes 20 de octubre, la variante de Mojácar bajo sospecha de prevaricación, fraude, ocupación y destrucción de propiedad privada y existencia de banda organizada para la especulación. El PSOE de Almería pone al Hospital de la Inmaculada como ejemplo del deterioro de la sanidad andaluza. El secretario provincial socialista José María Martín recrimina que se tarde 5 meses en realizar una colonoscopia y que no haya hematólogo ni dermatólogos, solo un urólogo, un neumólogo y 3 médicos de aparato digestivo para 150.000 vecinos. La parlamentaria popular Ángeles Martínez ha exigido al Gobierno urgencia en la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora 1 ante la sequía que acucia a nuestra comarca. Álvaro Ramos, portavoz de Garrucha con la gente y concejal de urbanismo, critica que el alcalde Pedro Zamora aún no le ha entregado la información sobre los movimientos bancarios de los 4 millones ingresados en el ayuntamiento en el año 2022 por la gestión del agua durante 25 años. Y Salud declara Carboneras en riesgo alto por el virus del Nilo tras detectar a un caballo infectado en el municipio. En Cuevas de la Almanzora, la oposición, el Partido Popular, exige una solución en la desembocadura de la Rambla de Villaricos. Critican que actualmente termine en una pequeña presa que desagua por un tubo de 80 centímetros de diámetro. El presidente de la Diputación prometió el viernes al alcalde de Antas que va a mejorar inmediatamente el camino de acceso al nuevo hotel rural de 5 estrellas, gran lujo aún por construir. Un hombre se sienta hoy en el banquillo por proferir insultos racistas contra un entrenador en un partido de fútbol infantil celebrado en Pulpí. Se solicitan 16 meses de prisión. Ingresan en prisión los 3 argelinos detenidos el pasado miércoles en Cala Cristal de Cuevas de la Almanzora. Viajaban a bordo de una patera con 14 inmigrantes ilegales. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión el pasado viernes, valorando los altos riesgos de fuga y también la posibilidad de que reincidieran en sus actividades delictivas. Y por último, una nota deportiva. Les contamos que José Antonio Aznar acabó tercero este fin de semana en el Rally Stick de Sierra de Sevilla. El exceso de barro y gravilla en el recorrido benefició a los vehículos con tracción a las 4 ruedas.
Esto de ingresan en prisión los 3 argelinos detenidos el pasado miércoles, estamos hablando de... porque hablaba... Porque,
patrones de embarcación.
Claro, claro, es el detalle. No, porque claro, dice, iban en una patera junto a 14 inmigrantes. Claro, ¿y ellos qué eran? Eran los patrones.
Patrones de esa embarcación. Claro, además, curioso. Es curioso porque realmente... te contaba en la Guardia Civil que lo más interesante es la detención de esos 3 patrones. Los inmigrantes ilegales se estarían enfrentando a una sanción administrativa, poca cosa, mientras que ellos sí cometen un delito penal y sí pueden ser juzgados duramente por esa actividad delictiva que están cometiendo, ¿no?
Fíjense qué curioso lo que... supone la comparación de tiempos, ¿no? Está en carteleras la obra El cautivo de Amenábar y habla de Argel, habla de una ciudad que entonces podía tener perfectamente la misma población que tiene esta comarca. Allí reunido en una ciudad, 125.000, 130.000 personas que vivían esencialmente vivían de la piratería. En este caso quizá eran más corsarios, es decir, tenían la bendición del propio gobierno que provenía del Imperio Otomano y tenían allí un lugar desde el cual atoxigaban a los cristianos, ¿no? Y es curioso que entonces venían a por los cristianos a llevárselos para cobrar una esta. Y hoy, no quiero hacerlo esto, o sea, no es una broma, pero lo que ocurre hoy es que la gente de allí se monta en barco para venir aquí, intentar entrar, no para llevarse a gente cautiva, sino para abrirle paso a aquellos que estaban allí, ¿no? Hay una cierta paradoja en todo esto, ¿no? Ya sé que se podría explicar un poco mejor y más amplio, pero bueno, estamos en el tiempo de información ahora. Que después de la publicidad nos llevará a hablar sobre un asunto. ¿Dónde están los 4 millones? ¿Dónde están justificados los 4 millones del agua que cobró Garrucha por la concesión del agua y que a día de hoy algunos miembros del equipo de gobierno no saben dónde están? Y están preguntándole incesantemente al alcalde, dicen, le preguntan incesantemente para que contablemente se pueda justificar ese dinero. ¿Dónde está? Que podamos verlo, que sepamos a qué se dedicó. Si alguien piensa que alguna persona se lo metió en el bolsillo, probablemente pueda acertar, tiene una posibilidad de 1 millón. Es muy difícil que alguien se meta dinero en el bolsillo cuando está bajo la vigilancia o bajo el control de la intervención municipal, ¿no? Sería un escándalo, es como robar, como han hecho en el Louvre el otro día, ¿no? Entrar y llevarse las joyas de Victoria, de Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Pero bueno, en este caso contablemente tendría que haber una documentación, un respaldo del dinero, dónde fue a parar, puesto que fue a parar al ayuntamiento y se lo gastó el ayuntamiento en lo que consideró oportuno. Ahora bien, hay una regla cuando un dinero de inversiones solo puede utilizarse para determinadas cosas y no para otras. El asunto es que en el entramado municipal, de la administración municipal, parece que se diluye la llegada de esos 4 millones y no es posible seguir la pista. Porque si no, ¿a qué viene un miembro del equipo de gobierno preguntándole al alcalde una y otra vez, me quiere explicar dónde están los 4 millones, cuando además el alcalde, que es el actual, Pedro, no estaba, es decir, hereda una situación, no es responsable de una situación que ya viene dada de un año antes, que es cuando se reciben los 4 millones y donde posiblemente, bueno, es cuando se produce esa disolución, ¿no? Entre los muchísimos canales o caminos que tiene la administración municipal, pero en fin, no tantos como para perderse. Esto es un tema muy raro y hablaremos de en un momento. Y también algo que tiene que ver con el Banco de Alimentos y la falta de la absoluta desatención, como en tantas otras cosas, en este país de nivel A, es decir, de primer mundo, como todavía las ayudas sociales de las que se vanagloria cualquier gobierno, este también, el que tenemos, pues resulta que en este caso ni siquiera han llegado este año. Y hay dinero que llega de Europa que solo habría que transferirlo. Esto significa un poco de gestión. Sin embargo, las ayudas para los bancos de alimentos no han llegado. Es curioso, pero es así. No han llegado. Paramos y volvemos enseguida.
De nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, entremos en el mundo de los grandes enigmas de la historia. ¿Existe Nessie en el lago Ness? ¿Hay vida en el universo y vienen y nos abducen, nos cogen y nos llevan? ¿Tenemos... no sé. Estoy en una lista de grandes enigmas. ¿Qué ha pasado con 4 millones que ingresan en el ayuntamiento de Garrucha y que a día de hoy hay un concejal que sigue preguntando y sacando vídeos en internet cuestionándose el paradero de ese dinero? Esto no debería de cuestionarse, debería de saberse directamente. Hablamos de un dinero que se ingresa, a ver, no te equivoques, en el año 2022, me parece. En 2023 o quizás sea en el 21, creo que en el 22. En 2023 entra un nuevo equipo de gobierno, es el actual. El PSOE que estaba entonces ya no está, y el PSOE dice que está gastado, que está ahí, que está en las cuentas. Pero este tipo de líos, que la gente no va a ir a ver una cuenta, que no se va a ver, no va a ver al interventor, la gente no pregunta estas cosas, se supone que están claras en unos papeles, en unos documentos, y no hay que ir investigando, ¿eh? ¿Mató finalmente Moriarty a Sherlock Holmes? Pues, parece que sí. Pero la prueba... Bueno, la prueba de las cosas está en los documentos, o al menos en los testimonios. Y en este caso, no sé, depende al que le preguntes, lo único que pueden hacer es liarte más. Lo que vamos a preguntar ahora al señor, fue teniente de alcalde. ¿Le tocaría ser alcalde en el tramo final de este mandato? porque hay un pacto con el Partido Popular, ya veremos si lo es o no, y que en este momento ha decidido dejar prácticamente, bueno, pues las atribuciones políticas que le fueron encomendadas para quedarse con una sola concejalía, dejarse también el sueldo que tuvo y se aprobó en un primer momento, y quedarse en un espacio que cualquiera diría que es más oposición que miembro del gobierno. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Las relaciones entre Álvaro Ramos de Garrucha con la gente, y no todo el Partido Popular, el grupo municipal, sino especialmente con el alcalde, pues sabemos que personalmente digamos son buenas, se consideran buenas personas el uno al otro, pero políticamente son incompatibles. Y le ha preguntado ya, dice que muchas veces, demasiadas, al alcalde: ¿me quieres explicar dónde están los 4 millones? Eso él, que es miembro del equipo de gobierno y que fue concejal de personal, que fue teniente de alcalde, que... ¿Cómo es posible que estén pasando estas cosas? Bueno, Álvaro Ramos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Muy buena, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, pues yo bien. De hecho, muy interesado en este gran enigma, en este nuevo enigma que sacude al mundo. ¿Me puede usted explicar los 4 datos necesarios para saber en qué consiste este enigma, por qué es enigma?
Bueno, el enigma parte de cuando queremos ampliar queremos que prospere el pueblo de Garrucha, y desde el área de urbanismo queremos ampliar nuestro pueblo a través de la V1. Quería unas 1.500 viviendas a través de la zona hotelera que está entre el castillo y la Repsol, que habría otras 1.000 viviendas aproximadamente, con viviendas de protección oficial para nuestros jóvenes. Pues nos llevamos el chasco de que, claro, la ley de agua de la Junta de Andalucía es clara: si no tienes agua no puedes construir, y todo nos va a llevar a los 4 millones de euros. Cuando vamos a decir si tenemos que construir, vamos a mirar que tenemos un depósito en ruinas que nos dejó el PSOE, pero para arreglar ese depósito los 4 millones de euros no están. Y volvemos a lo mismo de siempre, a la denuncia que pusimos en la oposición, y que hará unas 2 o 3 semanas la Guardia Civil pide información al Ayuntamiento de Garrucha sobre dónde están los 4 millones que intentaron blanquearlos presuntamente el anterior gobierno con sueldos impagados a personal del Ayuntamiento de Garrucha, cosa que es completamente falsa. Le hemos solicitado hace 5 meses...
O sea, perdón, que el gobierno de entonces, de María Antonia, le dicen a ustedes, ese dinero se ha gastado en sueldos, se debían sueldos.
Se llevó un pleno.
Vale, y usted dice que eso es mentira, que eso no es cierto. Eso es,
claro, porque eso se ha gastado en sueldos, si los sueldos se han cobrado en tiempo y forma.
Sí, no se debía.
Claro, no se debían, no había manifestaciones de los trabajadores por impago. Los pagos a la seguridad social estaban al orden del día con el anterior gobierno. Entonces, ¿cómo llevas tú a pleno un reconocimiento extrajudicial de deuda de sueldos si los has pagado? Y luego va a las cuentas del ayuntamiento y los 4 millones no están.
Pero vamos a ver. A mí me cuesta un poco entender esto. A ver, hay un departamento de intervención, hay un departamento de contabilidad, hay un departamento... A ver, es que ustedes no hablan con estos funcionarios. Estos funcionarios no tienen apuntes sobre esas entradas y a dónde se dirigieron después.
El alcalde de un municipio es el único que puede solicitar informes al interventor y al secretario del ayuntamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hace 5 meses? Hace 5 meses le solicitamos a nuestro socio de gobierno, a Pedro Zamora, al alcalde, que nos indicara los movimientos bancarios desde que entran los 4 millones y posteriores movimientos bancarios que había habido, para saber a dónde habían ido a parar ese dinero. Disculpe. Que yo lo tengo claro dónde han ido a parar, pero quiero probarlo.
Discúlpeme un momento, es que usted está pidiéndole a su socio de gobierno, la persona en la que usted confía para llevar a buen término este mandato, y que además lo eligió como alcalde, le está pidiendo por escrito algo que se supone que tenían que estar por lo menos, no sé si el trámite de pedirlo por escrito está, pero vamos, eso se habla. Eso lo han tenido que hablar tomando una cerveza 40 veces.
Total, Sí, sí, tal y como dices. Lo lógico es que metiera las claves del Banco Santander en esa cuenta y, como buenos socios de gobierno, me sentara al lado suya. Venga, Pedro Álvaro, vamos a ver los movimientos. Vamos a ver dónde ha ido el dinero, vamos, si, vale. si fuéramos los dos en la misma línea de...
Pero vamos a ver, disculpe un momento, usted entra en el mes de junio de 2023, toman posesión, ¿de acuerdo? El mes de junio sí. Fue, ¿no? Toman posesión y usted ya llevaba en su cabeza conocer, ahora que soy gobierno voy a conocer de verdad muchas cosas que hasta ahora pues no he podido, en fin. Usted tiene sus denuncias por falta de información contra el anterior gobierno, etcétera. Vale. Y entonces, a partir de ese momento, usted, pues me imagino que irían los dos a... Todavía no tendría ninguna fricción, don Pedro y usted, irían a ver al interventor. Oye, vamos a ver, esto de los 4 millones... O sea, ¿ese paso no se hizo, eso no se hizo?
Se ha hecho todos los pasos posibles de buena fe.
Ya, pero como usted le decía... Como usted le decía...
Pero no, se procrastinaba mañana... pasado al otro, luego lo miramos, se me ha pasado, entonces llega un momento en que tenemos que solicitarlo por escrito como grupo político. Es una cosa muy importante, estamos hablando de 4 millones de euros.
¿Me está usted diciendo que en junio vamos a verlo y lo dice para mañana o para pasado y así pasa junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre de 2023? Pasa todo 2024 y nos metemos en 10 meses de 2025, que son... 700 y pico días, 800
y pico días que durante y ese tiempo estás trabajando y en otras cosas también.
Sí, bueno,
lo
pero...
que pasa que en los últimos 9 meses se reactiva este tema cuando la Guardia Civil comienza a investigar y el juzgado número 3 de Vera reinicia el procedimiento también, entonces nos interesamos más en este tema.
Pero porque usted se le olvida seguir preguntándole, usted se da cuenta que no le responde.
A mí no se me olvida, lo que pasa es que tienen muchas cosas y todos los días no va a pedirlo.
Bien, 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 pero semanalmente o quincenalmente, me imagino que quizá le preguntara.
La información no nos la han dado. Pero y es tan sencillo como que Pedro imprima el extracto bancario desde que entraron los 4 millones, me lo ponga encima de la mesa. O no lo ponga al socio de Vox también y digamos, mira, por aquí han ido esto, por aquí lo otro.
Bien. ¿A Vox no le interesa? Posible. ¿A Vox no le interesa?
Bueno, habría que preguntarle a Vox.
Pues ver, no he preguntado. Ustedes, cuando se ven los tres y usted
sí,
saca
sí,
el tema...
Le interesa, pero la locomotora de levantar la alfombra somos nosotros. Aquí no mueve nadie un dedo. Aquí todo el mundo, que bien lo hace Álvaro, que bien lo hace Garrucha con la gente, que bien investigáis, buscáis a dónde hay que poner la denuncia para esclarecer hechos, pero luego a la hora de pringarse, nadie.
Bien. ¿Usted no sabe la fecha ni siquiera de entrada de ese dinero, ni a qué cuenta fue a parar? Sí. O si lo sabe, lo sabe extraoficialmente.
Sé que es del Banco Santander, porque lo hablamos en una de estas conversaciones, pero nada más.
Vale. Aqualia pagó, ¿no? La UTE sí. Aqualia Talleres Grúa González pagó. 4 millones. Bien. Y ahora cuénteme, ¿dónde está ese dinero? Porque usted creo que lo sabe, pero antes que eso. ¿Por qué el alcalde no da esa información si se trata además, aunque fuese distinto, pero vamos a ver, si en este caso además se trata de algo que ocurre y que él ocurre antes de que lleguen ustedes al gobierno? Es decir, no hay una intervención del alcalde que pueda, si es confesada o es conocida, pueda señalarle, ¿no? Malo.
Yo no tengo una explicación lógica de por qué no nos da acceso a esos movimientos bancarios. No sé si es por ir en contra mía, para que no destaquemos mucho dentro del gobierno. No sé si, tal y como has dicho antes, que tenemos una buena relación personal, mi relación personal con Pedro es peor que la que tiene Pedro con María López del PSOE. No sé qué consigue Pedro con esto, o qué consigue el Partido Popular, porque al fin y al cabo todos los concejales son conscientes de esto. Hemos tenido reuniones, hemos hecho solicitudes de ciertos puntos que queríamos abordar. En noviembre de 2024 nos sentamos y presentamos 17 puntos que queríamos abordar, uno de ellos era este. O sea, de esto está informado todo el gobierno. O sea, no sabemos este silencio a qué se debe, porque es una cosa gravísima. Yo creo que es la peor losa que le ha podido caer a Garrucha después de otras pocas, de 2,7 millones que recibió Maritoñi de un rescate financiero, pero 4 millones es mucho dinero, sobre todo, insisto, porque no tenemos depósito de agua, no tenemos tuberías, las aguas residuales corren por debajo de nuestras casas. Entonces, por lo menos saber dónde están para seguir investigando. Es un poco absurdo que tenga que venir la Guardia Civil a pedir algo que yo llevo pidiendo 7 meses.
¿Esos 4 millones eran para inversiones en infraestructuras hidráulicas o podían ser para inversiones en general?
Podían ser para inversiones en general, vale. Pero lo ideal, lo lógico es que si tú concesionas el agua, pues con ese dinero del agua lo invierta en la red pública, vale, de agua y más en Garrucha, que, vale, está destrozada.
¿Los datos que usted está pidiendo no cree que están ya en manos del tribunal, no, de la Cámara de Cuentas, porque le ha pedido la contabilidad de varios años al ayuntamiento? ¿Y no cree que está ya en poder de la Cámara de Cuentas y que, independientemente de que el alcalde quiera o no saludarle usted con mayor o no tal y entregarle información, ese trámite tiene que hacerlo cuando se lo requiere esta institución?
No sé, la Cámara de Cuentas, creo que lo hablamos en alguna ocasión, es un ente muy hermético, no solo tiene un contacto con el Ayuntamiento de Garrucha, en este caso creo que es el alcalde. No tengo constancia de la documentación que han pedido, no. Me imagino que estaba investigando el año 2022-2023, es muy probable que haya solicitado información sobre la concesión del agua.
Usted denunció a la alcaldesa en su momento, María Antonia López, por falta de información. ¿Usted va a denunciar también al alcalde por falta de información o esto quedará una reyerta ya sé que amistosa no, pero caídos por el fuego amigo, es decir, sin rencores?
Lo que está haciendo Pedro es una vulneración de derechos fundamentales. Sí. Si continúa en la tesitura de seguir sin darnos la información, no tengo ningún problema en incluir estos documentos de falta de información al mismo procedimiento que se está investigando, ningún problema.
¿Usted por qué sigue en el gobierno? Porque usted no se siente parte de esa idea que dirige el alcalde. ¿Por qué sigue ahí?
Estamos planteándonos, que llevamos tiempo planteándonos, que es cierto lo que dice, no estamos en el mejor momento ni en la mejor situación entre socios de gobierno, pero también es verdad que el pegamento que nos une, que es la corrupción del anterior gobierno del PSOE, es mucho más fuerte que la distancia que nos separa a los actuales socios de gobierno. Y también es verdad que dentro del gobierno tienen más poder de maniobra, tienen más capacidad de actuar que desde fuera. Si estuviera fuera, pues habría mucha información que me perdería, habría mucho acceso a documentación que me perdería y creo que haríamos menos fuerza, pero que no descartamos en un futuro romper o seguir adelante.
O sea, si le preguntáramos a Izquierda Republicana, a Juntos por Cataluña, del furtivo este, el que se marchó a Waterloo, si preguntásemos a partidos como los independentistas vascos, dirían algo parecido a usted. Hay un pegamento que nos une, que es más fuerte, ¿verdad? Para apoyar a Pedro Sánchez, que para quitarlo, preferimos que esté. O sea, está usted contándome una historia por motivos distintos, pero el razonamiento es igual.
No sigo la política nacional porque me parece que están ya en un barro y en una mar, pero yo creo que lo que digo es bastante lógico. Desde la oposición, mi grupo político denunció la corrupción del anterior gobierno, de hecho hay 3 procedimientos judiciales abiertos y lo lógico es que no vuelva a entrar el anterior gobierno. No creo que haya mejor pegamento o para que continúe el gobierno actual que ese, ¿no? ¿Cómo vamos a poner a presuntos corruptos que hemos denunciado, que Garrucha con la gente ha denunciado, yo mismo he denunciado, los vamos a poner a gobernar otra vez? Sería un poco un poco raro, ¿no? Los actuales todavía no, el actual gobierno no se puede demostrar que hayan hecho las barbaridades que el anterior. Entonces, yo insisto, creo que el pegamento que nos une es más fuerte que la distancia que nos separa, ¿no?
¿Qué habla? ¿Usted habla?
No le veo el símil con Esquerra Republicana, no sigo a esa gente.
Bueno, ya, no sigue usted, pero vamos, joder, por poco que usted sepa, usted es una persona medio formada de lo que pasa en España, sí, me imagino que tendrá una idea, pero sí, en fin, no quiero entrar ahí.
No sé si el PP y Vox a nivel nacional son tan corruptos como para que unan a los otros. Yo le digo mi caso, el caso de aquí de Garrucha es luchar contra la corrupción anterior, aunque estamos
no es una cuestión de manera... No, pero no es una cuestión de corrupción, es una cuestión de que con determinados partidos conseguirían unas cosas y con otros pues no conseguirían otras. Bueno, voy al tema. Ha dicho usted lo que nos une, habla usted en plural, pero acaba de decir también hace unos minutos que quizá el alcalde se lleva mejor con María López, que está en la oposición y que fue el enemigo o el adversario político a batir, que se lleve mejor que conmigo. Entonces...
No he dicho eso, he dicho...
Sí, ha dicho eso.
Que he dicho que quizás. Una de las opciones sea que se lleve mejor con ella que conmigo, pero por darle una explicación a esta falta de información, que es que no sabemos por qué no nos entrega esa información tan importante. No entendemos cómo un socio de gobierno que te ha dado la alcaldía le niega una información que además llevamos luchando desde la oposición para ello, para conseguir esclarecer esos 4 millones. Nos resulta muy extraño, muy extraño.
Enigmas de la historia, enigmas del mundo, 4 millones que se entregan en 2000, me parece que fue en 2022.
22.
Adjudicación del agua, el ayuntamiento ingresa una cantidad que es la mitad de su propio presupuesto anual. Y, sin embargo, la pista para seguir ese dinero parece que no existe, o si existe, alguien se ha empeñado en ocultarla, eso dice incluso, el partido. De hecho, yo tampoco lo sé. Dígame.
Miguel Ángel, me permita, incluso hará unos meses el Partido Socialista, en redes sociales, vertió acusaciones como que el Partido Popular había utilizado esos 4 millones... con 1.600.000 euros, que había finalista para rellenar unas cuentas, para cuadrar las cuentas. Hubo ahí un enfrentamiento entre los dos partidos y no tuvieron la capacidad suficiente el Partido Popular para coger y volver a coger los movimientos y demostrarle al pueblo con los movimientos bancarios que lo que decía eso era incorrecto. Que fue otro momento en el que le volví a solicitar los movimientos. Mira, Pedro, está diciendo el PSOE esto de vosotros, dame los movimientos que le vamos a demostrar que es mentira.
O sea, ¿usted cree, usted no cierra la puerta a que Pedro Zamora haya participado en el uso de esos 4 millones?
No lo ha usado para nada, eso estoy completamente seguro.
Vale, muy bien.
Era un dinero finalista que había de 1.600.000 euros, que yo creo que se lo gastó María López y lo repuso la última semana antes de irse con parte de esos 4 millones. Pero el PSOE acusaba de lo mismo al Partido Popular. Y yo le dije, Pedro, si quieres limpiar la imagen de tu partido, es muy fácil, vamos a mirar los movimientos bancarios. No vio que fuera importante sí, para el Partido Popular eso.
Si se lo gastó Mari Toñi y lo repuso, entonces está.
Estamos hablando de 1.600.000.
1.600.000. Y lo otro, cuénteme entonces ya para terminar. Cuénteme dónde... ¿Cree usted, y seguramente será el sitio, dónde está ese dinero o dónde ha ido a parar?
Pues yo creo que dijeron que era para un sueldo de trabajadores de los últimos años, y yo creo que eran para pagar facturas sin contrato, es decir, facturas que daban a dedo, sin procedimiento legal establecido, a su amigo, a su primo, a su hermano, y antes de, en el último año... había que salvar deudas con los allegados. Yo creo que están en factura de dudosa legalidad.
Bien. En cualquier caso, en manos de proveedores.
bueno, esperamos que
prestaron servicio.
Y no esté en la casa de ninguno, esperamos que esté en manos de proveedores, vale, y de factura.
Que prestaron servicio, independientemente de que el sistema...
Habría que demostrar, bueno, cuando prestas un servicio sin contrato público, ¿cómo demuestras que se ha prestado servicio?
Bueno, eso ya hay bastantes sentencias.
Sí, pero tiene que haber albaranes firmados, tiene que haber algo que justifique eso. Sí. Pero si yo te digo, Miguel Ángel, ve y arme un cuarto de baño y te pago, y aquí nadie ha firmado ni los albaranes, ni los azulejos que has comprado, ni el váter, ni el lavabo, pues yo te puedo pagar con dinero público una cosa que no se ha hecho.
Bien, última pregunta, acabamos, y por favor, rápido. ¿A dónde nos va a llevar todo esto o a qué vamos a asistir en esta pugna por la información entre miembros de socios de gobierno?
Vamos a llegar a donde quiera llegar mi socio Pedro.
Pero igual a él le gusta la situación actual, usted sigue apoyándole y no, pues no es necesario llegar a otra cosa.
Si le gusta la situación actual, que continúe. Que continúe en esa situación.
Pues ya está, entonces, si él quiere seguir así, ustedes seguirán apoyando y no pasará nada.
No. Bueno, ya veremos lo que haremos. Ya anunciamos en redes sociales que daremos explicaciones sobre esta falta de información, que no es la primera. Hay mucha más información que hemos solicitado relevante que no nos da. En un futuro inmediato explicaremos cuáles son, qué consecuencias tendrá esta falta de información.
Bien, me pasan una nota, he dicho que era la última pregunta y me pasan una nota. Y vamos, esto yo lo tengo que preguntar, claro, se me estaba pasando a mí y no, me lo han recordado. Acuérdense de lo que hemos hablado, del dinero de la adjudicación del agua, pero hay una sentencia que anula esa adjudicación y que supondría, en un razonamiento lógico, supondría devolver, o sea, que todo retornara a una nueva adjudicación, que ya no sabemos si caería en el mismo, y el dinero que se ha entregado no habría que devolverlo, no sé. Y ese dinero son los 4 millones de lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Qué pasa con la sentencia que anuló la adjudicación del agua? ¿Eso en qué situación se encuentra de cumplimiento?
Esa sentencia se ha recurrido para evitar la ruina ya total. Si Garrucha pudiera estar más arruinada, pues sería en esta situación. Para aliviar eso, hemos presentado un recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional. Esperamos que lo admita a trámite para evitar... que la concesión del agua que hizo María López, pues, aunque suene raro, no vaya a mal puerto, porque estaríamos hablando de devolver los 4 millones de euros que han desaparecido, estaríamos hablando de tener que pagar a Aguas de Garrucha toda la inversión que ha hecho en este tiempo que está gestionando el agua de Garrucha, las tuberías de puerto nuevas, válvulas, etcétera, etcétera, y estaríamos hablando de, incluso si llegara el caso, ver cuál es el beneficio económico de esa concesión que se le da a 25 años y que Aguas de Garrucha no va a cobrar. Podríamos estar hablando en una horquilla entre 5 y 10 millones de euros de deuda más para el ayuntamiento y para todos los vecinos de Garrucha.
O sea que ante ese panorama, ante esa posibilidad, usted lo que dice es, espero que lo que hizo mal Mari Toñi lo haya hecho bien.
No, espero que lo que hizo mal Mari Toñi no vaya peor. No vaya peor y se quede donde está.
Ya.
Es que si vamos para atrás...
Bueno, ya, pero no. Espera que lo hiciera bien para que usted defenderlo.
Bien hecho no está, porque ya se ha tenido que revertir la situación en 3 ocasiones, el procedimiento. Se han presentado...
Sí, pero estamos hablando del último. El último es el que va.
El último, por el bien de Garrucha, esperemos que lo que hiciera lo hiciera bien.
Espero que lo que hizo mal Mari Toñi lo haya hecho bien.
Sí, lo haya hecho bien, porque si no sería para...
Pero lo hizo muy mal.
Hombre, tú me dirás que de tribunal en tribunal estamos solucionando,
vale,
su problema.
Venga, Álvaro, muchas gracias, muy amable, gracias. Saludo. Adiós. No sabes lo que va a pasar con las relaciones con el alcalde, en fin, fatal. Está preguntando por 4 millones. Tampoco sabe si la Cámara de Comercio está investigando este asunto dentro del conjunto de investigaciones que está llevando la Cámara de Comercio en relación a los últimos años de la contabilidad de Garrucha, que creo que incluye entre 2018 a 2023. Y ahí es donde se produce el pago y la adjudicación del agua. Lo que es extraño es que tres años y, perdón, de 2023, 2020, dos años y pico después de ser gobierno, de ser socios, aunque hayan pasado por mejores o peores momentos, en la alcoba, cuando después de amarse políticamente no hayan echado el cigarrito y sincerado el uno con el otro. Habrá momentos en los que se mirarán los ojos y dicen, lo siento por aquello que hice y tal. Reuniones de reconciliación que permiten la sinceridad y pues no, dice que el alcalde es duro de pelar, por ahí no entra y no da el dato de dónde están los 4 millones, pese a que el alcalde, él mismo exonera al alcalde de haber hecho un mal uso de eso, porque si se hizo mal uso fue durante el tiempo anterior que dirigía Maritoña el ayuntamiento. Bueno, que los titulares de hoy van por estos senderos gloriosos de la información.
Como por ejemplo por el sendero de la variante de Mojácar, que está bajo sospecha de prevaricación, fraude, ocupación y destrucción de propiedad privada y existencia de banda organizada para la especulación. El PSOE de Almería pone al Hospital de la Inmaculada como ejemplo del deterioro de la sanidad andaluza. El secretario provincial socialista José María Martín recrimina que se tarde 5 meses en realizar una colonoscopia y que no haya neumólogo ni dermatólogo, solo un urólogo, un neumólogo y 3 médicos de aparato digestivo para una población de 150.000 habitantes. La parlamentaria popular Ángeles Martínez ha exigido al Gobierno urgencia en la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora 1 ante la sequía que acucia a la comarca. Álvaro Ramos, portavoz de Garrucha con la Gente y concejal de Urbanismo, ha criticado que el alcalde Pedro Zamora, del Partido Popular, no le haya entregado la información sobre los movimientos bancarios de esos 4 millones ingresados en el Ayuntamiento en 2022 por la gestión del agua durante 25 años. Salud declara Carboneras en riesgo alto por el virus del Nilo tras detectar a un caballo infectado en el municipio. El Partido Popular de Cuevas, la oposición de Cuevas, exige una solución. En la desembocadura de la Rambla de Villaricos critican que actualmente termine en una pequeña presa que desagua por un tubo de tan solo 80 centímetros de diámetro. El presidente de la Diputación también prometió el viernes al alcalde de Antas que va a mejorar inmediatamente el camino de acceso al nuevo hotel rural de 5 estrellas gran lujo aún por construir. Un hombre se sienta hoy en el banquillo por proferir insultos racistas contra un entrenador en un partido de fútbol infantil en Pulpí. Se solicitan 16 meses de prisión. Y ingreso en prisión inmediato de esos 3 argelinos, patrones de una embarcación que fueron detenidos el pasado miércoles en Cala Cristal de Cuevas de la Almanzora, próxima a Villaricos. Viajaban a bordo de una patera con 14 inmigrantes ilegales. Y José Antonio Aznar, el cuevano José Antonio Aznar, acabó tercero este fin de semana en el Rally Slick de la Sierra de Sevilla. El exceso de barro y gravilla en el recorrido benefició a los vehículos con tracción a las 4 ruedas, que no era el turismo que él llevaba, efectivamente. No obstante, el campeón cuevano continúa siendo segundo en la general y con las expectativas intactas para renovar el título.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La distribución de alimentos en la comarca, vaya con la voz, vaya una forma de entrar, rompiendo, ahora parece que se aclara un poco, la distribución de alimentos, de ayuda del Banco de Alimentos, a través del Banco de Alimentos, en la comarca no tiene un solo punto, se distribuye, se han distribuido en Pulpí, en Huercalovera, en Mojácar, esencialmente el lugar que más personas atiende, porque no solamente es el mismo pueblo, es en Vera, y no solamente el pueblo de Vera, sino pueblos de las cercanías, de alrededores. El Banco de Alimentos está también, el nombre de Mario Vázquez, tan ligado al mundo del Banco de Alimentos como que a partir de su presencia hace ya bastantes años se adquiere notoriedad esta ayuda, esta actividad social, estos fondos. Y gentes de Vera y del entorno, pues en algunos momentos han podido salvar situaciones complicadas. Luego, en un análisis profundo podríamos darnos cuenta que hay algunos que nunca salen de las crisis estas profundas, quiero decir que piden, pero bueno, hay una serie de requisitos, si los cumples, bien porque tú no has querido hacer nada con tu vida, bien porque la vida te ha vapuleado y tú no tienes, en fin, no has podido hacer otra cosa, en cualquier caso, tampoco que nadie se quede sin comer algo. El Banco de Alimentos en este año, por ejemplo, que podía haber atendido a 1.700 familias o 1.500, como todos los años, 1.400, depende, el año va modificándose. Este año todavía no ha repartido ni un solo alimento que proceda de Europa. ¿Y por qué? Porque el dinero parece que sí que ha llegado a España, parece, ahora lo confirmamos, ha llegado a España, pero no se ha distribuido por las provincias. Entonces los bancos de alimentos, el de Almería, pues tiene los alimentos que pueda darle un supermercado o las ayudas que usted mismo pues haya querido generosamente donar. Pero esto es la única fuente de ingresos que tiene, no hay otra. Y estamos a octubre, finalizando octubre, en el último tercio de octubre. Mario Vázquez, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Así que ustedes todavía del Banco de el Banco de Alimentos como instrumento de la Unión Europea para repartir dinero entre repartir alimentos entre personas muy necesitadas no ha sido usado todavía.
Así es, Miguel Ángel, sabemos que ya tienen el nuevo convenio que dura hasta el 2030 más o menos. pero Andalucía, pues la Junta de Andalucía se resiste a implementar el mismo método que se había puesto en vez de la entrega directa, pues a la tarjeta monedero. Sé que esos fondos están, pero no sé en qué sistema se puede cubrir las necesidades de las personas, si se irá a complementar nuevamente la tarjeta monedero o se hará en otro sistema.
¿Por qué nombra a la Junta? ¿Es la Junta la que les provee a ustedes de alimentos? No, yo creo que era el gobierno.
Es la Junta de Andalucía la que ahora estará encargada de los fondos que están destinados a Andalucía.
O sea, pero eso es una novedad. Quiero decir, el año pasado no era así.
No era así.
Este
era
año sí.
Directamente con Cruz Roja y los servicios sociales que hay en diferentes puntos.
A ver, Maricarmen, ¿qué quiere aclarar?
A ver, por matizar el asunto. Esto depende del Ministerio de Asuntos Sociales, que es quien recibe el dinero, que después distribuye por las comunidades autónomas, que ya dependiendo del convenio, sea con Cruz Roja o quien sea, se encargan de repartir.
Vale. Pero acaba de contar, Mario, que esto se ha modificado, que el convenio ahora sobre tal y tal, como diría el expresidente del Atlético de Madrid. Bueno, ahora es la Junta de Andalucía la que se encargaría, está diciendo Mario. Por lo tanto, debería... habrá algún tipo de relación con el Ministerio de Asuntos Sociales, pero se transfiere a las autonomías que hasta ahora no tenían un papel en este asunto. Eso es lo que yo entiendo, ¿no, Mario?
Así es, Miguel Ángel.
Vale.
Sabemos de que están ya los fondos necesarios para implementar nuevamente el mismo sistema de la tarjeta monedero, pero hay la resistencia de la Junta de Andalucía a implementar ese sistema que se ve que no funcionó. Prácticamente no llegó a quien debía haber llegado.
Vale, y mientras cambian o no cambian el sistema de la tarjeta monedero, que sería la cuestión que genera la discrepancia, la tarjeta monedero, pues como su nombre indica, pues una tarjetita que va cargada con una cantidad de dinero, en lugar de usted recibir alimentos, lo que recibe es una tarjeta. Y esa tarjeta la pueden intercambiar por alimentos en establecimientos que han sido, que previamente pues se adhieren, ¿no?, a ello.
Sí, designados ya prácticamente para ser utilizadas estas tarjetas en ese centro.
Vale. Puede ser Mercadona o puede ser una tienda del municipio.
Pues desgraciadamente no cayó en ese sistema, es decir, solamente en supermercados como Eroski, como otras grandes superficies que hay en la capital de la provincia, pero no en las localidades.
O sea, un supermercado Día, un supermercado Mercadona, le acabo de citar, estos no están estos no forman parte del entramado de la distribución.
No.
Tendría, o sea,
esta familia de la tarjeta monedero ir a Almería y buscar pues un supermercado adherente a este programa.
O sea, alguien que no tiene, probablemente si, vamos, no voy a decir tampoco que no tenga para comer, pero tiene muy pocos recursos, tendría que coger el coche y marchar a Almería para traerse un paquete de alimentos que... ¿En cuánto estaría valorado? Porque los últimos tampoco es que te vayan a dar... En fin, yo no digo esto ni a favor ni en contra. Pero la cantidad de alimentos que se le da a una persona para que le duren un mes son los equivalentes para una familia normal, quizá para 2 días o 3 días, ¿no? O corríjame si me equivoco.
Sí. Yo creo que era entre 140 o 150 euros, algo así.
Vale, quizá una semana si se apura uno bien, ¿no?
Recargables a los 3 meses, me parece.
Ah, para 3 meses. 150 euros para 3 meses. Ya. Y entonces lo tienes que cargar todo en Almería y venir. Entonces, claro, ¿a usted le extraña que la Junta de Andalucía se oponga a eso? A mí no me extraña.
Sí, porque hubo una resistencia sobre este nuevo método de haber quitado los alimentos directos que se entregaban a las familias por la tarjeta monedero que, como se sabe, aquí me parece que en la comarca habrá beneficiado a cerca de 200 familias. o 150, qué sé yo.
Bueno, a ver.
No hay para todas.
Vale, pero la tarjeta Monedero el año pasado se llegó a utilizar.
Me parece que sí, Miguel Ángel. Por ello, pues hay muchas familias que han venido a preguntar aquí al Banco de Alimentos cuándo sale nuevamente el programa de la tarjeta Monedero.
Pero con las condiciones de ir a Almería, o
por supuesto,
o se podía
con
estar
las
aquí.
Condiciones de ir a Almería.
Vale, y entonces, ¿usted está a favor de que la tarjeta Monedero en estas condiciones, usted que sabe cómo se distribuye, usted que conoce la médula, todo lo nuclear en torno al reparto de alimentos, la distribución de alimentos para necesitados, vulnerables, que se llama hoy? ¿Usted que conoce todo eso, usted es partidario de que se siga, de que se aplique la tarjeta o que se vuelva al método tradicional en el que se enviaban los alimentos?
Yo creo, Miguel Ángel, que es un poquito denigrante darle una ayuda a una familia que le dura 3 meses los 150 euros y que se volque a la capital a buscar un supermercado para traerse un paquete de comida. Es prácticamente un poco complicado porque tendrán que ir en bus quien no tiene coche.
Bueno, entonces usted está de acuerdo con que la Junta de Andalucía no firme ese acuerdo. Lo que ocurre es que tiene una consecuencia, y es que en tanto que no se firma, no hay alimentos.
No sabemos los pormenores, Miguel Ángel, lo que se esté viabilizando para esos fondos hacerlos uso. Fuera bueno que una parte de aquellos fondos pues vayan destinados a cubrir estas necesidades y una parte pues vayan destinados a los bancos de alimentos, que muchísima falta hace prácticamente ahora, cuando más las cosas están un poco complicadas.
Ya, esto podríamos dejarlo simplemente en que dos administraciones no coinciden, pero ¿hasta qué punto a un ciudadano le tiene que afectar la no coincidencia de dos administraciones cuando un asunto capital, que son los alimentos, está en juego? Es decir, ¿por qué no se mantiene lo que se tenga que mantener en las condiciones que sea, aunque no sean las mejores, de cara a una mejora posterior, si la Junta lo quiere hacer de otra forma o si se tienen que dar, no sé, dos gritos en un despacho? Pero mientras tanto, el servicio, o sea, imagínese que no hay un acuerdo entre las ambulancias y el Servicio Andaluz de Salud. Usted se imagina, ya sé que esto estaría cubierto por una ley, que son servicios esenciales y no se podría, pero se imagina que por ese o cualquier otro servicio se dejara de prestar hasta que lleguen a un acuerdo, cuando son temas tan principales, en este caso, ¿no? La ayuda alimentaria, ¿no? A familias. ¿Usted no cree que eso debería seguir así, seguir dándose el alimento?
Miguel Ángel, cuando una situación delicada como es esta, de familias que están pasándola muy mal y que necesitan alimentos, verlos desde un despacho es muy complicado. Es muy fácil verlo. Es muy fácil poner soluciones, pero es difícil llegar a las consecuencias que puede determinar una decisión si es que no estudio y no conozco sobre el tema.
Pero usted está más de acuerdo con lo que defiende la Junta que con lo que defiende el Gobierno. Es decir, usted está más de acuerdo con la eliminación de la tarjeta Monedero que seguir utilizándola.
Yo no es que esté en contra. Yo, la verdad, me alegra por las familias que pueden haber recibido ya esta ayuda. La verdad que me alegra, porque estas familias, pues, de cualquier manera pudieron solventar la necesidad inmediata.
Pero, a ver, Mario, estoy hablando de un sistema. Yo no digo que usted quite lo que se ha dado ni nada. Yo digo, ¿usted qué sistema cree que es mejor? ¿El de la tarjeta o el otro? El que defiende
yo
la Junta.
Yo creo, Miguel Ángel, aquí de corazón, yo creo que funcionaba con fallas, pero funcionaba y llegaba a una gran mayoría de personas necesitadas. Era el reparto directo de alimentos.
Que es el que defiende la Junta de Andalucía.
Así es.
Vale, y el Gobierno dice que tarjetas Monedero. Usted se
pues
lo
la
ve.
Tarjeta Monedero.
Usted ya lo ha visto funcionar y dice, pues mire, pues no, por, esencialmente, porque la gente se tiene que desplazar, no sé si habrá otros motivos, pero en fin, esencialmente porque la gente tiene que irse 100 kilómetros en el caso de Almería. 100 más 100, 100 de ida y 100 de vuelta para traerse los alimentos. Es decir, no se lleva la ayuda al lugar donde las personas que lo necesitan viven, sino que obliga a un desplazamiento y a un gasto. Bueno, pues no sé, yo pienso que la Junta tendría, vamos, lo que no entiendo es por qué en esta discrepancia acaba no aplicándose el servicio, sea de la manera que sea, hasta que se encuentre una salida. Luego, porque si no se hace, tendremos que convenir en que el asunto de la alimentación y del banco de alimentos es una cuestión que puede perfectamente, no sé, posponerse para un segundo, no sé, como un segundo asunto, no con la prioridad que significa la alimentación de gente que no tiene para comer.
Pues ahora mismo, Miguel Ángel, mientras se decide esta situación, nosotros seguimos funcionando como Banco de Alimentos. Seguimos recabando la solidaridad de los ciudadanos para poder llegar a estas familias que realmente están pasándola mal.
Pero Mario, yo no...
Sí.
No termine.
Estos son momentos muy difíciles. Hay gente que realmente no llega a fin de mes. Y muchos no llegan porque tienen alguna entrada mínima, por lo menos. Pero aquellos que no la tienen, pues les parece de emergencia ir a buscar alimentos. He visto gente que incluso está por los basureros. Miguel Ángel.
Bueno, es que el asunto, a ver, es que vuelvo al principio. Usted dice, el Banco de Alimentos sigue funcionando. El Banco de Alimentos nunca podrá funcionar igual, con un total de 100% de todas las ayudas, tanto privadas como públicas, que si solamente funciona con las privadas o solamente con las públicas, que es el caso actual, que solamente funciona con las privadas y la pública ha desaparecido porque no se ponen de acuerdo, en fin, porque una y otra administración, Madrid y Sevilla, no se ponen de acuerdo. Independientemente de quien lleve razón, hombre, que no se corte el flujo de alimentos.
Por supuesto, sí, sí. Es lo que usted dice, esa es la pura verdad. Vamos a ver en qué desenlace tiene esta situación, pero bueno, nosotros estamos aquí a lo que ellos decidan. A ver, mientras sea la solidaridad, estamos prestos a colaborar y a ver qué es lo que se puede hacer. Pero siempre y bueno, sería bueno que se complemente también a ello, pues, la información, porque estamos desinformados, no avisan nada. Yo he llamado a varios encargados de este asunto de las tarjetas monedero, pero no dan ninguna respuesta. Es decir, esto es como un secreto de la puerta para adentro y no dan información.
Y mientras tanto, sin influir, ni un solo alimento este año.
Así es.
Ni uno.
Así es.
Vale. Y ahora, en esta parte final, que va a ser cortita, cuéntenos algo en relación a, cuéntenos usted el panorama de necesidad que usted encuentra y de qué manera podríamos frenar, si se puede y es correcto, la idea de que el Banco de Alimentos, con independencia de que un porcentaje, que no sé cuál, sí que efectivamente necesita esa ayuda, cuanto más... ¿Cuántos otros aprovechan la situación porque no son capaces ni de ordenar su vida, ¿no? Y entonces viven del cuento o del dinero o de los alimentos, de los impuestos de los demás. ¿Cuánto hay de una parte y cuánto hay de otra? Si unos pocos están perjudicando la imagen de una tarea encomiable, o si por el contrario, en este mundo de subvenciones y de ayudas a tutiplén, pues esta es una de ellas, a gente que quizá no lo necesita.
Bueno, Miguel Ángel, siempre se ha echado de menos una buena gestión de los bancos de alimentos. Sin embargo, pues se ha tratado de hacer lo posible y lo imposible para detectar y poder ayudar directamente a quien de verdad lo está necesitando. Hoy estamos trabajando con la trabajadora social del centro de salud, con la asistenta. Las familias que necesitan van, traen su cartica, le estudian la situación y nosotros procedemos a actuar con esta ayuda.
Pues hay que una criba previa. Quien pide primero tiene que pasar por los técnicos o los funcionarios que van a valorar, van a evaluar, usted esperemos que correctamente, quién verdaderamente necesita esa ayuda o quién no. Pero hay quien verdaderamente la puede necesitar porque no tiene nada que echarse a la boca, pero porque tampoco se levanta por la mañana a trabajar. No sé, no quisiera tampoco empañar ni mucho menos la labor esa, porque probablemente esto sea una minoría. Sin embargo, esa minoría puede hacer mucho daño en la imagen de caridad, ¿no?, y maravillosa que hace el Banco de Alimentos.
Así es, Miguel Ángel. Bueno, por esa minoría pues no podemos dejar a una mayoría. Hablando de esta mayoría, que aquí hay cientos de niños escolares que se van sin desayunar en la mañana. Es decir, por esa minoría yo no puedo ser tajante de no atender a estas otras familias que están pasando la mano.
Muy bien, Mario. Convencido total. Muchas gracias, señor Vázquez. Ha sido muy amable.
Ha sido un gusto, Miguel Ángel.
Hasta pronto. Adiós. Él es el presidente de la Asociación UDEA que coge los mandos cada año, desde hace muchísimo tiempo, de la operación distribución de alimentos. Y que este año no ha llegado ni uno desde lo público, porque hay una discrepancia entre la Junta y el Gobierno en si se utiliza un monedero o si se utilizan los conductos habituales, que era llevar en camiones pues, los alimentos a los puntos de distribución. En Vera había uno. Pues en lugar de mantener esto como sea hasta que haya un acuerdo, pues lo que ha ocurrido es que es tremendo. O sea, ¿cómo pueden hablar? O sea, ¿cómo una persona se puede dedicar a una función pública cuando una cuestión superior, que es la sanidad, la salud, la alimentación, cuando efectivamente hay unas criaturas por ahí también funcionando de aquella manera porque o los padres no les ha ido bien o han tomado malas decisiones o, oiga, pues son irresponsables, no lo sé. Pero en definitiva hay criaturas, y hablo criaturas pequeñas y criaturas grandes, con alguna necesidad justificada, y que aquellos que están en un puto despacho, que van a comer de cojones hoy, que probablemente van a ir a un restaurante, que van a pasar la factura para que se la paguen después, gente que no les preocupa llegar a final de mes, no tengan como una como un hecho para equilibrar un poco la distribución desigual del mundo, una prioridad, el que ese alimento, ese conjunto de alimentos de leche, de latas, de atún, de lo que sea, lleguen a sus destinos para que la gente coma pasta, coño, hoy. No en un restaurante de tenedores magníficos y muchísimos que demuestran la calidad de ese establecimiento. Simplemente que coman pasta, coño, que coman espagueti, hoy, joder. Con un chorreo, con un poco de tomate triturado que la mamá hará de cualquier manera, o el padre. Miren, yo no lo entiendo. Desde octubre, desde enero hasta octubre, sin mandar un solo alimento. Porque no están de acuerdo en si monedero, en si lo otro. Pues no es para cogerle y darle una hinchada de hostia, pero así, en un sitio donde nadie los vea, que no puedan tener ni testigos. ¿Habrá mayor hijo de puta en una administración haciendo este tipo de cosas? ¿Y estos tipos para qué han entrado en la política? No lo sé. Bueno, vamos a terminar. Los titulares los va a dar de nuevo Katina, pero yo voy a dar uno, que es el último de todos. Así vamos incrementando el interés. Por ejemplo, este es el último, pero no por nada, sino porque está en la sección de deportes, que está al final. Y es que José Antonio Aznar está hecho un campeonísimo. No ganó esta última etapa del Rally Slick de la Sierra de Sevilla, pero quedó ¿Qué quedó? ¿El segundo? ¿El tercero? El tercero. El tercero. No llevaba tracción.
Pero sigue manteniendo su posición.
No, claro, no llevaba tracción las cuatro ruedas esta vez y había demasiado gravilla, tal, tal, tal. Eso no le benefició. Pero tela marinera. Sigue siendo segundo en la clasificación para el Campeonato de Andalucía.
Correcto.
Yo no sé. Aquellos que han podido montar con un tipo que maneja un coche a esas velocidades, hay una cosa que siempre se acuerda. Y ustedes lo van a comprender. Y es cuando llegas a la curva que parece que no van a frenar. Frena, 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 frena. José Antonio, frena. Aznar, frena. Es que frena, pero frena. Frenan como los profesionales, con unos frenos buenos, mejores que los que llevamos nosotros. Y ya en la casi en la misma curva, cuando tú dices, este es mi último suspiro, señor. No, resulta que sin poder tragar, ya estás en la siguiente curva tomándola de nuevo, de frena, 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 frena. Si me escapé de la anterior, no me freno de esta, no me escapo de esta. Y pasan. Otro es que han ingresado en prisión unos tipos argelinos, son patrones, y el pasado miércoles en la Cala Cristal de Cuevas de la Almanzora fueron detenidos por la Guardia Civil cuando trataban de dejar en tierra a 14 inmigrantes que iban a entrar naturalmente de forma ilegal. Así que estos patrones están detenidos el pasado miércoles, han ingresado ya en prisión, no ha habido, por tanto, medida de otra naturaleza en la justicia para ellos, así que a prisión. Y hoy se sienta en el banquillo un bruto que profirió insultos a un entrenador en Pulpí, un entrenador de fútbol infantil, una persona joven que entrenaba a los críos, que generalmente o no cobran o cobran nada, es decir, no lo hacen por dinero sino por afición. Y el padre, pues, o no sacaron al sobrino, o no sacaron a su, no sé, o le pilló de aquella manera, empezó a decirle, ¿dónde está?
Sueldo se pagaba con sus impuestos, negro de mierda, voy a hablar con el alcalde para que te eche a la calle.
Estúpido, ¿tú quién eres, bruto? Claro, el alcalde, cuando le ha llegado la queja, el bruto, el alcalde no le ha hecho ni caso, ¿no? Lo que sí tiene este tío ahora
mismo. Se acordaba perfectamente del partido, porque se ve que estaba presente. Y dice, esta persona sigue trabajando como monitor y me alegro que condenen a esta persona.
Claro, porque esta mañana se ha sentado en el banquillo, no sabemos si se ha dictado sentencia en boche o...
Sí, ha habido ya una sentencia. Esta persona ha aceptado medio año de cárcel por expresiones y esos insultos que profirió, insultos racistas a ese entrenador de fútbol infantil en Almería. Se pedían 16 meses de prisión. El acusado ha reconocido los hechos, por lo que inicialmente la fiscalía, que solicitaba esos 16 años, meses, perdón, de prisión, pues ha quedado en el pago de una multa de 4 euros diarios durante 6 meses, así como abonar una indemnización de 1.500 euros y prisión de 6 meses, nada más.
Muy bien, muy bien, muy bien. Hala.
Eso sí, ha quedado inhabilitado. No sabemos a qué se dedica profesionalmente esta persona, pero dice que queda inhabilitado para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante un periodo de 3 años, tiempo en el que además deberá participar en un programa de igualdad. No podrá trabajar con niños durante esos 3 años y tendrá que participar en un programa de igualdad.
¿Eso viene en la sentencia solo para que esté alejado de este tipo de actividades o es que viene expresamente
es que no lo sabemos.
Porque este hombre también era un monitor de algo y ya sería el colmo, que el colmo, porque este tipo, si además se dedicara a tutelar a criaturas en actividades, este sería el energúmeno que le gritaba a otro monitor negro de mierda. Sería cojonante esto. Bueno, en fin. El presidente de Diputación se comprometió este viernes con el alcalde de Antas a que habrá una carretera muy mejorada para acceder al hotel de 5 estrellas de lujo que se va a construir en Antas. Estamos hablando... Aquí tengo, del tramo de los Raimundos el tramo de 1,5 kilómetros entre los Raimundos y Loma del Perro. El hotel está en un lugar céntrico, teniendo a un lado y a otro los Raimundos, Jauro y La Huerta. es una iniciativa del presidente de Vodafone, José Ángel Pérez, creo que es.
Sí.
Y bueno, que tiene desde hace mucho tiempo, antes de ser presidente de Vodafone, era presidente también de otras empresas importantes, tiene cierta debilidad con esta comarca, con Acevinos, en fin, y está dispuesto a seguir invirtiendo. Y esto, pues, no es que vaya a ser un hotel enorme, pero
son 4 millones y medio de inversión, ¿eh?
Sí, pero desde el punto de vista rural, que va a ser un hotel modesto en cuanto a habitaciones,
26 suites.
Pero va, eso iba a decir, de lujo, lujo, de muchísimo lujo. Es decir, que va a venir gente. Y usted incluso se puede dar un festival con su esposo, si quiere, o con quien usted quiera, si algún día se quiere quiere entrar en un hotel de este tipo, ¿no? Y saber que la experiencia, conocer la experiencia. Partido Popular de Cuevas exige una solución en la desembocadura de la Rambla de Villaricos. Critican que actualmente termine en una pequeña presa que desagua por un tubo de 80 centímetros de diámetro. Bueno, ya veremos esto, pues se supone que el tema de los vertidos estaba arreglado con la nueva depuradora. El Partido Popular al menos dice que no. Y ahora una noticia de Carboneras que no voy a dar, porque habla del virus del Nilo y que le ha tocado a un caballo que está infectado, pero que se va a curar, supongo. En fin, así, la dejo pasar. Y la siguiente ya se la cuenta Karina.
Bueno, pues la siguiente es el socio de gobierno del Partido Popular en Garrucha, Álvaro Ramos, que es portavoz de Garrucha con la Gente y concejal de urbanismo, que ha vuelto a hacer una crítica en esta ocasión al alcalde Pedro Zamora, porque dice que aún no le han entregado la información sobre los movimientos bancarios de esos 4 millones que fueron ingresados en el Ayuntamiento de Garrucha en el año 2022 por la gestión del agua durante 25 años. Y el Partido Popular ha exigido al Gobierno urgencia en la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora 1 ante la sequía que acucia la comarca. Han reprochado el Partido Popular las mentiras del PSOE para mantener paradas las obras, a pesar de que Mariano Rajoy, dicen, las dejó desbloqueadas en marzo de 2019. No del todo cierto, pero es lo que dice el Partido Popular, es lo que mantiene el Partido
Popular.
Cierto,
en cuanto a la fecha, que fue las desbloqueó en 2018.
Un año antes,
claro, en 2018. Porque en 2019 ya no estaba.
El PSOE de Almería, que pone al Hospital de la Inmaculada como ejemplo del deterioro de la salud andaluza, dice, o han recriminado que tarden 5 meses en realizar una colonoscopia y que no haya hematólogos ni dermatólogos, solo un urólogo, un neumólogo y 3 médicos de aparato digestivo para 150.000 vecinos que habitan en esta comarca. Nada nuevo, porque ya sabíamos todos la falta de especialistas en este centro hospitalario. Y la noticia con la que hemos abierto hoy nuestro tiempo de información es la segunda fase de la llamada variante de Mojácar, que está bajo sospecha de prevaricación, fraude, ocupación y destrucción de propiedad privada, además de existencia de banda organizada para la especulación.
Y una perla para terminar este informativo que nos ha dejado Álvaro Ramos hace un ratito. Álvaro Ramos, que lleva, en fin, un montón de cosas para adelante en política, y un hombre que dicen unos que tiene muy culo de mal asiento, y otros dicen que es un peleador nato, de estos luchadores que se sube al ring e incluso sin aliento sigue peleando. Bueno, ha dejado una perla maravillosa en relación a la sentencia que de momento anula la adjudicación del concurso del agua. Esto significaría que habría que devolverle a la empresa, si se lleva a término, devolverle a la empresa el dinero que dio, que son 4 millones, pero también habría que pagarle, probablemente exigiría a la empresa, si le rompen el contrato, no solamente la devolución de los 4 millones, que era el canon, perdón, que era un canon que iba a pagar, o una por la concesión en definitiva, sino todo el negocio que en 25 años se supone, lo que es el lucro cesante, habría también que satisfacerla. Entonces, en esas condiciones, la perla que ha dicho Álvaro es esta. Espero, porque esto es de la época de Maritoñi, alcaldesa, espero que lo que hizo Maritoñi mal lo hiciera bien. ¿Qué les parece? Cojo nota. Por favor, aunque no la quiera, aunque esa mujer aunque yo con ella no coincida en nada, pero por Dios, que no nos caiga encima el ayuntamiento una indemnización de 9, 10, 12, 15 millones de pavos. Así que espero que lo que hizo mal en la adjudicación lo hiciera bien. ¿Qué les parece? Hasta mañana, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.